Podcasters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al borde del abismo. Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al 22º capítulo de Al borde del abismo, el podcast donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Hoy, en este programa número 22, te traigo a otro de los grandes del podcasting de habla hispana. Un gallego simpatiquísimo, un gran comunicador, una persona inteligente, afable, gran conversador, un tanto inseguro a veces y sobre todo de una honestidad y sencillez arrolladoras. Si a todo esto le sumas que su podcast, Lo que tú digas, es un éxito desde el minuto cero, desde la publicación de su primer capítulo y que ya suma la nada desdeñable cifra de 79 entregas, vamos, que no hay misterio alguno que desvelar, que hoy tengo el inmenso honor de traeros a charlar al borde del abismo nada más y nada menos que al gran Alex Fidalgo. Alex y yo charlamos durante más de hora y media de un montón de cosas y como Alex es de charla fácil, empezamos a platicar como posesos desde el primer momento, saltándome de esta manera la estructura habitual del programa, donde intento siempre empezar presentando al invitado y la verdad no he querido cortar todo lo que dijimos al principio porque era súper interesante y era una tontería tener que volver a repetir estas mismas frases después durante la entrevista, por lo que opté por dejarlo tal cual. Así que verás que la conversación empieza ya iniciada, pero bueno, espero que no represente ningún problema para ti este pequeño cambio en la estructura habitual. Avisado de esto y antes de pasar con la distendida charla con Alex, quiero avisarte que el mes que viene, el próximo capítulo de este podcast tendrá muchas sorpresas. Será un capítulo especial ya que inscribí al borde del abismo al Interpodcast 2019. Para los que aún no lo conocen, el Interpodcast es una iniciativa que se basa en el intercambio de podcasts mediante un sorteo aleatorio en el que los participantes son clasificados según el número de integrantes de cada podcast. Conocí de su existencia el año pasado y la verdad es que la experiencia me parece súper interesante para dar a conocer el fenómeno del podcasting, darle mayor visibilidad, además de llegar a nuevos públicos y compartir vivencias con podcasters de otros lugares del mundo. Pues por eso mismo apunté este podcast a participar. A ver qué nos depara la experiencia. Lo sabremos el mes que viene. Al menos, ya estáis avisados. Dicho todo esto, ahora sí, os dejo con un gran tipo. Con todos vosotros, el gran Alex Fidalgo, al borde del abismo. Bueno, yo te conocí el podcast a lo mejor un mes antes de ir al JPod y desde entonces te he escuchado todos los capítulos y bueno, me considero un fan más de lo que tú digas.
¿Pero has escuchado todos?
No, desde esa fecha sí.
Ah, vale, los publicados desde esa fecha.
Sí, luego he hecho un poco de scroll hacia abajo, me escuché también la de Santiago Segura, la de Javier Cansado y bueno, he ido seleccionando unas cuantas y me quedan otras cuantas pendientes, pero ostras, soy ferviente seguidor de muchos podcasts y voy sacando tiempo a medida que puedo, pero sí, la verdad que te alabo el gusto y el trabajo que haces porque es fantástico.
Muchas gracias. Ya me imagino de todas formas que no darás abasto, ¿eh? Porque tienes que escuchar un montón de podcasts. Ya lo deduzco de la cantidad de invitados podcasters que has tenido en este programa. Así que supongo que tendrás el móvil hasta arriba de podcasts diferentes.
Pues sí, la verdad que sí. Yeah. Y muchas veces eso, pues seleccionando o guardándome algunos porque es que no das abasto. Y algunos otros, pues temporalmente, a lo mejor los que son así daily, y eso tampoco los puedo seguir siempre que me gustaría. Pero vamos, que sí, que intento a los que me gustáis, pues seguiros. Y tú estás entre ellos, la verdad, que cada vez, aparte, creo que te vas superando. Algo te comenté también cuando te pedí lo de la entrevista. Luego hablamos en profundidad de la que me conmovió mucho, la de Barruso, la del músico.
Sí.
Y hostia, la verdad que es de aquellas que te deja con mal cuerpo, a la vez que lo mismo que la, imagino que el duelo de sensaciones que te pasó a ti, ¿no? Que del buen rollo también que desprende este hombre y el mal rollo de que se tenga que ir en breve, ¿no?
Exactamente lo mismo que tú, porque yo creo que es una conversación que tiene un lado positivo, tiene una enseñanza positiva, un mensaje positivo, pero también tiene una parte más negativa, ¿no? Un poco más negra, que es la de que el karma en principio no parece que exista. Cuando conoces a gente tan maravillosa como este señor y sabes que se está despidiendo.
Sí.
Y la parte positiva es la que él transmite de, oye, yo he vivido muy bien, vamos a aprovechar los días que tenemos, nunca sabes cuánto va a durar este viaje, así que vamos a disfrutar del camino.
Sí, yo la verdad que nunca me he planteado si yo me encontrara en esa situación cómo reaccionaría, pero no sé si llegaría al carácter y la manera en lo que la ha afrontado este hombre, que tiene hasta pormenorizadamente detallado su funeral ya, de antemano. Hostia, eso me impactó mucho también.
A mí me parece muy complicado. Me gustaría pensar que si yo estuviese en una situación similar, hombre, no me gusta tener que pensar en esto, pero si lo pensamos, me gustaría pensar que yo sería capaz de reaccionar como él. Pero sinceramente no lo creo. Yo, de hecho, a lo largo de nuestra charla hay un momento en el que le digo que creo que él está hecho de una pasta especial y que realmente mi objetivo, al sentarme a hablar con él, es descubrir cuál es, cómo se crió este hombre, qué background tiene, cómo conformó la personalidad tan especial que tiene que le permite afrontar la peor de las noticias, que es la de que un médico llegue un momento en el que te diga, oye, estás enfermo y te quedan meses de vida. Yo le digo a él que es el gran miedo del ser humano, ¿no? Ir al médico porque tienes alguna molestia o un dolor y que el médico que te diga, pues lo que tienes es cáncer y además un cáncer terminal. Entonces, para que una persona lo afronte con la entereza con la que él lo afronta, yo entiendo que tienes que ser de una pasta especial. Yo, mal que me pese, no creo que la mayor parte de la gente pudiese llevarlo como él lo lleva.
Yo creo que sí. Y la verdad que me pongo en tu piel porque yo también me considero una persona sensible. Y a ti sin conocerte, sin conocerte en persona, pero te he conocido por mediación de tus podcasts, de horas y horas de escucharte, creo que tú también eres una persona sensible. Y ante una persona que afronta de esta manera un hecho tan luctuoso y doloroso a la vez como es la propia muerte en breve espacio de tiempo, me parece que es admirable y encomiable. Pero vamos, que no me veo yo en esa tesitura tomándomelo de esa manera tan, tan positiva.
No, y aciertas en que soy terriblemente sensible, muy a mi pesar, porque soy sensible en exceso y yo creo que eso siempre es difícil de gestionar. Esa es mi opinión. Mucha gente dirá, no, hombre, eso es estupendo, ser sensible. Todo en exceso es malo. Sí. Y yo creo que esto también. Y te digo, creo que se percibe, creo que hay gente que se da cuenta, pero yo en el momento en el que me despido de Carlos, el momento en el que le doy gracias y voy a apagar la grabadora, yo rompo a llorar. Yo, al acabarla, siento mucho pudor en ese momento, porque estoy llorando delante de él, pero no lo puedo evitar. Y lo que le digo es que es un llanto de admiración, después de haberle escuchado, después de haberle conocido, después de ver cómo se enfrenta al hecho de que le quedan unos meses de vida. No puedo evitar emocionarme. Por un lado, es, como digo, genuina admiración, pero por otro, por supuesto, es lástima, es pena.
Sí. De que se vaya una persona tan grande, ¿no? Porque además nos explicó, evidentemente, largo y tendido sus vivencias y me pareció una persona, Hostia, digna de aquellas de conocer. Yo creo que has tenido un lujazo de conocer a una persona con ese espíritu, con esa mente, con esa genialidad a nivel musical y con esa cercanía y con esa manera de explicar las cosas tan, tan elocuentemente y tan sincera y tan cercana como me pareció Carlos Barroso, ¿no? Tú que lo conociste en persona, dime tú.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices. Soy una persona afortunada por haber podido charlar ese rato con él y de una forma tan personal, tan íntima y tan cercana. Y el tema es que ya me había advertido mucha gente, ya me había dicho mucha gente que era una persona excepcional. Es decir, no es simplemente lo que yo he vivido, sino que ya conocidos suyos con los que yo había hablado antes de concertar esa entrevista con él, me habían dicho, es una persona excelente, ya lo verás, es excepcional. Y efectivamente, y es que lo tienes que ser para llevar como él lleva las cosas, porque si tú te das cuenta en la charla, tampoco es que no hay heroísmo, no hay no habla tampoco desde una atalaya, es todo muy muy llano, muy muy sincero, muy honesto. No hay dramatismos, pero tampoco hay heroísmos, tampoco dice esto es lo que hay. Es que es muy significativa la respuesta que le da a la médico, a la oncóloga, que le dice, pues te quedan esos 8 o 10 meses de vida. En lo que contesta es, bueno, pues habrá que organizarse. Sí, tampoco sí, es sí. Una historia que así contada sea la valentía extrema. No, pero es una respuesta de alguien que asume su condición y que dice, pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos.
Sí, la verdad que me parece encomiable, porque cualquier otra persona no se entraría quizás en aquellas preguntas negativas, ¿no? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué dejaré? ¿Qué recuerdos tendrá de mí la gente? Y esa manera de responder, ¿no? Pues habrá que organizarse, ¿no? Hostia, me parece, no sé, encomiable. Es que no me viene ahora mismo otra palabra, la verdad.
O aislarse. A mí alguien me comentaba, tras escuchar la charla con Carlos, que había tenido una amiga en situación similar, una amiga que por desgracia ya no está, una amiga que falleció y que pasó por lo mismo que Carlos, por una enfermedad similar, un cáncer también, no recuerdo si también de páncreas como el de Carlos Barroso, y me decía que esa persona poco a poco fue aislándose y era imposible ya contactar con ella. No había forma, ibas a ver la casa y no abría la puerta, la llamabas por teléfono y no cogía el teléfono, es decir, que ella misma se había ido aislando del mundo y se había despedido antes de tiempo de todo y de todos. Y en cambio Carlos está haciendo exactamente lo contrario. Está aprovechando hasta la última de sus fuerzas, porque ahora mismo te puedo decir que todavía está dando conciertos. Sí. Más pequeños que ese que organizó, ese auto-homenaje maravilloso al que llamó Fin de Vida, sí. Pero sigue dando conciertos, da clases cuando se encuentra con fuerzas y se mantiene activo, se mantiene haciendo cosas, no se recluye y simplemente se queda a esperar a que pase lo inevitable.
No, está claro que está exprimiendo hasta la última gota del limón, ¿eh? Todo lo que puede.
Eso es.
Pues nada, yo este programa en principio suele ser más bien de entrevistas, pero haciendo gala de que hoy te tengo aquí y tu podcast es sobre todo más que de entrevistas conversacional, pues me parece que me voy a saltar el patrón que suelo utilizar normalmente y voy a dar la bienvenida ya a los oyentes, porque no voy a hacer ni siquiera presentación, vamos ya a ir directamente pues a saludar a Alex Fidalgo, que me acompaña desde hace un ratito ya y me parece que la charla era lo suficientemente interesante para dejarla tal cual está. Y nada, darte la bienvenida al borde del abismo y que es un inmenso placer tenerte hoy aquí y que para todo aquel que no te pueda conocer, Alex, pues que nos dibujes así en 4 trazos rápidos, ¿quién es Alex Fidalgo?
Pues te voy a repetir lo que dije en la Universidad de Lleida. Estuve hace unas semanas en la Universidad de Lleida y me hicieron una pregunta similar. Vamos, una invitación a que me presentase. Y yo dije que realmente el titular que creo que mejor define quién soy a día de hoy, siempre que hablemos en el ámbito profesional, es un periodista que se niega a bajar los brazos. Un periodista que se niega a rendirse. Porque he tenido todas las facilidades del mundo para decir, hasta aquí, tiro la toalla, vamos a hacer otra cosa. Pero me he negado y aquí sigo y mi última bala O como yo lo viví en su momento, me dije a mí mismo, mira, esta es tu última bala y a ver qué sale, prueba. Si esto funciona, pues adelante, algo tienes que sirve para esto de la comunicación. Si esto no funciona, retírate ya, vamos a buscar otras vías, otras alternativas y otros medios de vida. Me refiero a que la última bala fue lo que tú digas, el podcast por el que me estás llamando, por el que estamos hablando hoy. Sí. Y bueno, es una aventura personal que creo que ha salido bien. Depende de qué considere uno el éxito, ¿no? Porque el éxito al final no deja de ser una cosa relativamente subjetiva. A mí me parece que según mis según lo que yo considero el éxito, sí he tenido éxito con lo que tú digas, porque me he sentido valorado como comunicador por parte de la gente y de otros comunicadores también. Te digo esto porque hay otros podcasts con más escuchas. No siento que el éxito venga dado por el volumen de oyentes, sino por la calidad de los oyentes, que los oyentes de lo que tú digas son muy buenos y estoy muy orgulloso, y por la crítica, porque la gente valora lo que hago, porque la gente empatiza conmigo, porque la gente, los oyentes, la audiencia, incluso me perdona los muchos errores que cometo en cada uno de los episodios. Y después también te diré una cosa, tengo oyentes ilustres, que eso a mí me hace mucha ilusión, como por ejemplo Juan Carlos Ortega, cuando contacté con él para ofrecerle protagonizar un episodio y me dijo que era oyente de lo que tú digas, y lo que tú digas llevaba a lo mejor 5 semanas con vida, a mí aquello me hizo una ilusión que no me voy a olvidar nunca.
Aquel día no te cogía la camisa, ¿no?
Oh, estaba hinchadito como un pollo. No, es la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y cuando otra gente a la que contacto y a la que admiro me dice que ya había estado escuchando lo que tú digas, o me dice, sí, hombre, sí, escuché este episodio, este y el otro, pues eso me hace muchísima ilusión. Y ahí es cuando me digo a mí mismo, cuidado que lo que estás haciendo lo estás haciendo más o menos bien, o por lo menos está sirviendo de algo y está suponiendo un paso adelante en tu carrera, aunque no me llene los bolsillos, por desgracia.
Hombre, yo bajo mi criterio y como oyente fiel desde octubre, ya te digo que sí, que haces muy bien lo que haces y que somos muchos los que te seguimos y te admiramos. Además, escuché el audio que colgaron la entrevista de Lleida, de la que has hablado. Lo único sí que se oía muy flojito, pero bueno, sí, siempre, además sí, de sí, que intento documentarme para el entrevistado, como decías tú precisamente en esa entrevista, por una simple cuestión de respeto hacia esa persona, ¿no? No puedes presentarte aunque no haya un guión, como no lo tengo escrito, sí que parto al menos de una base y una escaleta de cosas que quiero tratar contigo. Pero bueno, creo que nos has definido así muy a grosso modo tu lado profesional, pero explícanos quién es el Alex Fidalgo de amigo de sus amigos, la persona, no el personaje.
Pues eso, ay, caray, es que eso no me lo he planteado nunca. Pues soy una persona tremendamente sensible, como ya hemos dicho. Creo que soy creativo, que estoy constantemente pensando en cosas nuevas que pueda aportar, ya sea en el podcast, ya sea en mi trabajo, porque trabajo en la redacción de un programa de televisión aquí en Galicia. Y bueno, tú has dicho eso de el amigo de sus amigos, que es una cosa que dicen, es un topicazo tremendo y es una cosa que escucho muy a menudo.
Sí.
Cuando hablo con los invitados que vienen al programa de televisión, porque una de las preguntas que les hago es, ¿qué virtud destacarías de ti? Y todos o casi todos dicen que soy muy amigo de mis amigos. Bueno, yo entiendo que eso se refiere a la lealtad y también me siento identificado con eso. Yo creo que soy una persona muy leal. Soy una persona desconfiada, pero cuando confío en alguien, cuando alguien se gana mi confianza, que esto suena horrible, porque parece que la gente tiene que pelear porque yo confío en ella, como si eso fuese un premio. Pero cuando de verdad me siento cómodo con una persona y confío en ella, soy leal a muerte. Y esto ya parece que es un vídeo de presentación de First Dates.
Bueno, pues mira, es una buena presentación. A mí de momento me has gustado.
Y luego, bueno, pues nada, pues cenemos.
Un buen
y luego, nada, y creo que soy constante. Soy más tozudo de lo que creía y más peleón. Porque como te digo, por eso estamos ahora hablando y por eso existe lo que tú digas.
Pues yo creo que es una gran virtud esa, Alex, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Yo siempre he admirado a la gente constante. Yo no lo soy, ¿eh? Yo soy la típica persona que ha tenido 3 o 4 blogs a lo largo de su vida. Seguro que tú has tenido alguno.
Tengo uno. Solo he tenido ese y se mantiene con vida, sí.
Pues te admiro muchísimo. Te admiro muchísimo. Si solo has tenido ese, porque yo he tenido, he abierto y he cerrado 4 o 5 blogs. Por eso te digo que me sorprende mi constancia con lo que tú digas. Pero mi constancia con lo que tú digas, yo entiendo que viene por la respuesta de la gente. Porque desde el primer momento hubo respuesta por parte de la audiencia. Y eso fue lo que me hizo decir, joder, esto no lo voy a dejar. Porque yo creo que los blogs los cerraba porque nadie me leía, nadie me comentaba. Y claro, llega un momento en que crees que estás, pues eso, gritando en el desierto, ¿no?
Vamos, pero yo creo que te mueve también mucho la pasión, ¿no? Que decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Yo creo que ese punto de apoyo muchas veces es la pasión, ¿no?
Sí, yo eso estoy convencido de que es así. Evidentemente, lo que tú digas nació como un intento desesperado de aferrarme a la que yo creo que es mi profesión, a la que es mi vocación, 100%. Porque la primera vez, y esto también lo cuento en la charla de la que hemos hablado en Lleida, la primera vez que yo me siento en un estudio de radio y hago una entrevista, yo tengo 12 años, y es sí. En la radio municipal de mi pueblo. Y es una cosa que no es... no tiene una explicación clara de por qué. Simplemente a mí me llevaron en el colegio. Yo soy de un pueblo marinero que se llama Corcubión, que debe de tener cerca de 1.500 habitantes y en el que tampoco hay muchísimas cosas que ver, salvo que te vayas a la ciudad más cercana, que es Coruña, y está a 1 hora y pico. Entonces, para hacer alguna pequeña salida en el colegio cuando yo era un niño, sí, pues nos llevaron a la radio municipal. Era una de las atracciones que teníamos allí. Y me quedé completamente prendado. No fue algo que yo llegase a casa y lo dijese o... No, simplemente lo que hice fue una cosa muy, muy, muy natural y fue un enamoramiento muy infantil, porque yo lo que hice fue seguir volviendo, yo solo. Tenía un ratito libre, pues cogía, me marchaba de casa y me iba a la radio a ver lo que hacían allí y si me dejaban decir unas palabritas, pues decía unas palabritas. Entonces es eso, es como algo que tú no has buscado... Esta cursilada de que la radio me encontró a mí, pues aquí no sabría decírtelo con otras palabras, realmente tengo esa sensación.
Pues me ha hecho gracia porque después de Santiago Camacho, que pasó por aquí hace un par de programas, eres el segundo invitado que cuentas con entrada en la Wikipedia y esto ya es subir un escalón dentro del nivel de los entrevistados de este programa, ¿no?
Pero bueno, sí.
Si hacemos caso a lo que reza allí, estudiaste un máster en radio en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Este es de verdad o es como el de Pablo Casado?
Este es de verdad. Me parece que tiene la misma validez o menos que el que hizo Pablo Casado, pero es de verdad. Y no, sí tiene validez porque gracias a ese máster entré en Onda Cero. Porque de la mano de ese máster hice las pruebas para hacer prácticas en verano en Onda Cero.
Sí.
Las hice, me seleccionaron, estuve en un programa que se llamaba... ¿Qué se llama? Porque se sigue emitiendo durante las vacaciones. Se llama La Mirilla. Estuve también en otro que ya no recuerdo bien si era De Cero al Infinito. Y en un tercer programa que ya de este sí que no... Ah, Madrid. Yo creo que Madrid en la Onda. Yo creo que sí. Yo creo que el matinal local de Madrid. Y bueno, y ese fue el inicio de todo lo que vino después en la radio, estuve en la parroquia del Monaguillo, estuve en No Son Horas, y todo eso que hice yo creo que también me trajo a donde estoy ahora. Seguramente si no hubiese pasado por esos programas no estaría ahora haciendo lo que tú digas, no habría estado en La Rosa de los Vientos, también estuve en La Rosa de los Vientos, y La Rosa de los Vientos, por ejemplo, fue lo que me facilitó llegar a José Miguel Mulet, que fue el primer invitado de, ¿sí?, lo que tú digas. O sea, al final todo está relacionado, ¿no? Es como el efecto mariposa, de que cualquier cosita que hayas hecho a lo largo de tu vida determina el futuro.
Pues los que te conocemos a raíz de lo que tú digas, al menos yo hablo ahora por mi caso, me sorprendió que tú provienes precisamente del mundo del humor, ¿no? Ya no solo en los inicios en la parroquia, como has dicho, en el Monaguillo, y donde coincidiste también con Arturo González Campos. Explícanos un poquito la experiencia, porque coincidir con dos cómicos de esta talla, pues tiene que haberte reportado interesantes experiencias, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Yo creo que en cómo hice radio en los años posteriores a haber estado en la parroquia. Yo, por ejemplo, pasé primero por la parroquia y luego estuve durante un par de temporadas, si no me equivoco, 2 o 3 temporadas en La Jungla con José Antonio Avellán en Radio 4G. Y creo que después de haber pasado por la parroquia, llevo un poquito de Arturo y del Monaguillo en todo lo que hago. Porque es muy difícil no empaparte de su forma tan especial de hacer humor. Me gustaría empaparme de la rapidez que tienen los dos, porque es increíble cómo, vamos, si tú has escuchado la parroquia, es increíble cómo pueden a lo mejor hacerse un media hora de parroquia simplemente vacilando al oyente por su nombre.
Sí, 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 sí.
Yo me acuerdo en una ocasión que les hablé de un primo mío que se llama Nuño. Bueno, pues empezaron con el Nuño, Truño, no sé qué, y estuvieron como un cuarto de hora metiéndose conmigo y metiéndose con mi primo, pero un cuarto de hora que podría haber sido media hora. O sea, de la nada pueden estar haciendo humor durante sabe Dios cuánto tiempo, y cualquier cosa que les dices al momento la convierten en un gag o en un chiste. Sí. Es una pasada, ¿eh? Aprendí muchísimo trabajando con ellos y también con Gemma Ruiz, que era la tercera pata de la parroquia.
Y luego pasaste en el 2015 a la Rosa de los Vientos, donde dirigías y presentabas dos secciones, pero además te encargabas de gestionar la cuenta de Twitter del programa. Cuéntanos un poquito tu experiencia con un programa de tanto renombre y relumbrón como es la Rosa de los Vientos.
Pues lo mismo te digo, me hacía una ilusión estar ahí, pues eso es como si eres futbolista y estás en uno de los, no quiero herir sensibilidades, pero en alguno de los mejores equipos de la Liga Española o de los mejores equipos del mundo, porque estamos hablando de uno de los programas de radio más longevos del panorama, y porque además está muy bien considerado y a todo el mundo le suena La Rosa de los Vientos. Tú, si dices que has trabajado en La Rosa de los Vientos, aunque hables con alguien que no es súper fan del programa, sí le va a sonar. Sí. Entonces ya solo por eso a mí me hacía una ilusión tremenda. Y luego que a mí es un programa que me encanta, me interesa como persona curiosa, me interesa mucho todos los temas que se tratan en La Rosa de los Vientos. Y además tiene una cosa que yo siempre digo cuando hablo de lo que tú digas, y es que es muy complicado que escuches una entrega de La Rosa de los Vientos o un episodio de lo que tú digas y no seas un poquito más sabio, no sí. sepas algo más, aunque sea una cosa mínima, pero por lo menos saber algo más. Hay algunos programas en televisión que los ves y sabes luego menos.
Sí, total.
Luego sabes menos. Por lo menos con La Rosa de los Vientos siempre sabes más.
Y esa es una gran premisa, desde luego.
Claro, claro.
Pues por estos micros también pasó, creo recordar que fue en diciembre, la gran Elena Merino, que también había colaborado en La Rosa de los Vientos durante un par de temporadas.
Elena Merino, que es maravillosa y con la que tuve el gusto de presentar la gala de las J-Pod, como tú bien sabes.
Sí, sí, que luego nos fuimos a cenar ambos tres junto con Izuzquiza y unos cuantos más.
Sí, y con Rocío, que vino Rocío Santos, con quien yo coincidí en los tiempos de Onda Cero. Ella estaba en Europa FM y ella sigue en Europa FM, de hecho. Lo que pasa es que no nos habíamos conocido. Yo sabía que ella estaba en Europa FM, pero no llegamos a vernos nunca allí. Nos vimos después en las J-Pod.
Pues háblanos también un poquito, antes de llegar a tu hijo actual, que es lo que tú digas, háblanos un poquito también de tu experiencia televisiva, que por lo que te oí precisamente en la charla que diste el otro día en la Universidad de Lleida, parece que no es el medio en el que más a gusto te sientes precisamente, ¿no?
No es en el que más a gusto me siento, pero yo creo que también es porque no he tenido buenas experiencias. Te quiero decir, si hubiese hecho algo en televisión que hubiese ido de maravilla y estuviese continuamente encadenando un proyecto con otro en televisión, pues a lo mejor mi percepción sería diferente. Pero el tiempo que yo estuve, yo, por ejemplo, presenté un programa que se llamaba... Lo primero que hice fue presentar un docu-reality, un poco como el que hace Bertín Osborne de En tu casa o en la mía, no sé cómo se llama ahora. Pero este era en movimiento. Yo me iba a pasar 2 días con algún famoso gallego, porque esto era para la televisión de Galicia, me iba a pasar 2 días con un famoso gallego y le acompañaba en el que se suponía que era su día a día o su vida cotidiana. Es decir, pues en el gimnasio, yendo a la compra, yendo de cañas con los amigos, etcétera, etcétera. A mí fue un programa que me gustó mucho hacer y verlo, pero también fue un programa muy duro, porque yo me encargaba del guión, yo lo presentaba, yo... producía algunas cosas, es decir, en prácticamente todo tenía que estar yo.
Ya.
Y claro, era lo primero que hacía yo en televisión y estaba completamente superado. Y después me encontré con que este programa, que en un principio estaba planteado que fuese para el prime time, acabó emitiéndose a las 12 de la noche, a las 12 y media, 1 de la mañana. Entonces, bueno, fue todo como un bluff, como un chasco. Y después de tantísimo trabajo, pues a esas horas, puedes imaginarte que las audiencias tampoco es que se disparasen. Entonces, ya me fui con un sabor agridulce de esta primera aventura. Después estuve en el programa Land Rover, que es lo que más se puede asemejar de lo que conocéis fuera de Galicia, es El Hormiguero. Es una especie de hormiguero, hay un invitado, hay juegos. Lo que pasa es que añaden sketches, hay también sketches humorísticos. Y en ese equipo nunca terminé de encajar, nunca terminé de encontrar mi sitio y de sentir que estaba aportando algo y de sentir que me estaba aportando algo a mí. Entonces, bueno, estuve una temporada y también me fui con ese regustillo agridulce que te digo, incluso más agrio que dulce. Y después también presenté un programa llamado Galicia is Different en un canal que se llamaba V Televisión, que ya ha cerrado. Y ahí al final, por líos con la productora, me marché. Lo mismo, un sabor agridulce. Porque el programa ese me gustaba mucho hacerlo. Además era fácil, era llevadero y lo disfruté el tiempo que lo estuve haciendo. Pero aparte, lo que suelo decir también yo cuando digo que a mí la televisión no me convence es que me parece un poco menos sincera que la radio y menos honesta que la radio, en el sentido de que, pues como digo yo siempre, la televisión cuando la haces te maquillan, sí, por ejemplo. Y después que tu trabajo... Si, imaginemos, estás delante de cámara, tu trabajo va a depender de que el realizador haga bien las cosas y pinche los planos que tiene que pinchar en cada momento y que cuando tú des un paso a vídeo, ese vídeo entre. Las músicas, lo mismo. Que estés bien maquillado para que la gente no se distraiga porque tienes en la cara no sé qué o en la ropa no sé cuántos. Es decir, que tienen que encajar demasiadas cosas y que las cosas vayan bien no depende solo y únicamente de ti. ¿Y eso a dónde te puede llevar? A que si hay, si las cosas no funcionan, tengas margen para buscar culpables. Y eso es lo que a mí no me gusta. Yeah. Si lo que tú digas no va bien, es mi culpa. Entonces yo tengo la certeza total y absoluta de que no hay a nadie a quien culpar. El culpable soy yo. Ya sea porque no lleve bien la conversación, ya sea porque fallé al elegir el invitado, por lo que sea. Pero la culpa es toda mía. Y eso, por contradictorio que parezca, a mí me supone una tranquilidad. Saber que es mi culpa y que si quiero mejorar, lo tengo que trabajar yo. Y no tengo que lidiar con nadie, ni que no sea eso, yo mismo. Claro. Entonces, para mí eso es una tranquilidad y es la gran diferenciación que hago yo como trabajador entre la televisión y la radio. No obstante, yo todo lo que sea trabajo, bienvenido. Y ahora mismo estoy trabajando, como te comentaba, en la redacción de un programa de televisión y estoy bien.
Bueno, pues todo esto te lleva a hace 2 años, donde estrenas Lo que tú digas. ¿Cómo se lo venderías a una persona que no haya escuchado ningún capítulo, que no te conozca? ¿Qué le dirías que puede encontrar en ese programa cada semana?
Pues conversaciones muy auténticas, muy honestas, sin editar, sin cortar, sin ningún tipo de instrucción por mi parte al invitado. Yo no le digo al invitado ni lo que se va a hacer ni lo que no, yo no llevo un guión. Son conversaciones como las que mantienes tú cada tarde en la cafetería con un amigo. Solo que ese amigo puede ser el doctor Pedro Cavadas, o el narcotraficante Laureano Ubiña, o Santiago Segura, o Javier Cansado, Juan Carlos Ortega, Rodrigo Cortés, etcétera. Es decir, es eso, son conversaciones muy honestas, muy llanas, en las que yo creo que nadie pretende quedar mejor que nadie. Al final acabamos siendo amigos charlando, y no sé, para mí, sinceramente, es muy interesante, porque la selección de invitados, yo estoy muy orgulloso de la gente que hay en ese programa y me parece muy difícil que no haya algo en cada uno de los episodios que te llame la atención si los escuchas, que te abra la mente y que te genere una curiosidad, que yo creo que la curiosidad es de las pocas cosas que prácticamente siempre es sana.
Pues para llegar a este paso, antes deberías de alguna manera o de otra conocer el fenómeno del podcast, del podcasting. ¿Cómo llegaste al mundillo del podcasting para llegarte a plantear de hacer Lo que tú digas?
Pues llegué a través de los padres de Lo que tú digas, que son los podcasts WTF de Marc Maron, son ambos estadounidenses, el WTF de Marc Maron y The Joe Rogan Experience de Joe Rogan. Son dos podcasts que presentan dos cómicos y con una filosofía muy similar a la que a la postre adopté para lo que tú digas. Lo que pasa es que yo mezclo un poco ambos porque Marc Maron lo que hace es charlar con famosos, con superestrellas. Lo que pasa es que estamos hablando de estrellas, muy estrellas, ¿eh? Del tipo Michael Douglas, Jennifer Lawrence o incluso el expresidente Barack Obama.
Sí.
Y en cambio, Joe Rogan suele tener más científicos, suele haber más gente curiosa y con cosas que aportar que famosos, aunque de vez en cuando también hay famosos. Entonces yo he mezclado un poco de ambas. En mi podcast puedes encontrar a muchos famosos, pero también puedes encontrar a genetistas, a bioquímicos, a neurocientíficos, hay un exadicto a los anabolizantes, un exadicto a los videojuegos, Carlos Barruso, del que hemos hablado, este músico del que hemos hablado, aquejado de un cáncer terminal. Es decir, todo aquel que yo considero que tiene algo interesante que contar y que la conversación con él puede aportar. Hay gente que considera que algunos de los episodios no aportan nada, pero a mí personalmente todos me han dejado pozo y todos me han aportado algo.
¿Cuál es la metodología que utilizas para escoger a tus invitados y ponerte en contacto con ellos para que accedan a entrevistarse en tu programa?
Para escogerlos, pues en ocasiones lo que me llama la atención es el tema, primero. Hay un tema se enciende la bombilla y digo, pues esto me interesa, quiero saber más de esto, así que voy a intentar indagar y descubrir quiénes son los primeros espadas de este tema en el país. Y ahí yo me pongo en contacto con ellos, en la mayor parte de las ocasiones, vía email. Y por otro lado, a veces voy por la persona más que por la historia. Es decir, a mí Juan Carlos Ortega es el ejemplo. Yo a Juan Carlos Ortega lo admiraba y lo admiro muchísimo. Entonces dije, pues sería maravilloso poder charlar con él. Y lo conseguí, afortunadamente. Y lo mismo, en el caso de Juan Carlos, yo creo que fue incluso directamente por Facebook, a través de un mensaje en Facebook. Y se dio la feliz casualidad de que él ya era oyente de lo que tú digas y se mostró predispuesto desde el minuto uno.
No sé si habrás encontrado dificultad en alguno de ellos a la hora de acceder a entrevistarse. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte en este programa de que todos, incluido tú, me habéis puesto unas facilidades tremendas, lo cual es mucho de agradecer. ¿Te has encontrado tú con alguna reticencia?
Por supuesto, y con gente que no me ha contestado. Muchísima. Me he encontrado muchísima gente que no me ha contestado.
Perdona que te corte, eso lo considero de muy mala educación, ¿verdad? No cuesta nada.
Me parece horrible. Y lo que más pena me da y de verdad que me afecta, porque volvemos al tema de que soy una persona muy sensible y especialmente con estas cosas, es que me he encontrado con que no me ha respondido alguna persona a la que yo conozco personalmente.
O sea, es doble feo todavía.
Con la que he trabajado o por lo menos con la que he compartido espacio de trabajo. Y eso quieras que no, porque que me rechacen, que me digan ahora mismo me pillas hasta arriba y me va a ser imposible, lo que sea, yo creo, lo gestiono bastante bien, pero cuando no te contestan, a mí eso me parece horrible. Yo intento contestar siempre. De hecho, hace poco me contactó un chico también para una entrevista en un podcast y se me pasó el correo, yo no sé cómo, se me traspapeló, no lo vi, porque luego él me volvió a escribir diciendo que me había contactado tiempo atrás y que no le había respondido. Entonces me volví loco, busqué el correo, le pedí mil disculpas, le contesté a este último correo y le contesté también al correo anterior y me sentí fatal, porque es algo que de verdad que yo lamento y gestiono muy mal cuando la gente a mí no me contesta. Y especialmente cuando esa persona que no contesta es alguien a quien yo conozco.
Hombre, sí, lo hace doblemente feo, porque yo creo que tomarse la molestia, pues lo que dices tú, de decir, pues mira, ahora mismo me coges en un mal momento, no puedo. Bueno, yo creo que es una cuestión de simple educación, ¿no? De alguien se ha tomado la molestia de escribirte, de pedirte algo, supongo que antes incluso de halagar su trabajo y que ni siquiera te tomes la molestia de contestar, pues bueno, parece cuanto menos feo.
Claro, claro. Si yo lo que espero es una frase. No pasa nada. Tanto si es sí como si es no, me llega con una frase. No te pido nada más. Me puedes contestar desde el teléfono. No pasa nada. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor también estamos hablando... Es que hay que ponerse, Xavi, porque, no sé, estamos hablando también de gente a la que a lo mejor a diario le llegan multitud de invitaciones como la mía.
Ya.
A lo mejor si nosotros estuviésemos en la misma situación, yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que reservaría una hora al día a responder, o media hora al día, antes de acostarme, pongamos. Antes de meterme en la cama, por lo menos, media hora me reservaría para responder a la gente y para rechazar amablemente las invitaciones, pero bueno.
Sí, sí, sí. Y luego en algunos momentos de innovación y de creatividad te has lanzado incluso a enviar un mensaje de voz, ¿no? Cuéntanos la experiencia, me parece que fue con Luis Tosar, ¿no?
Pero ¿y eso cuándo lo conté? ¿Cuándo airé yo esa intimidad?
En Lleida.
En Lleida, pues sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué pasa? A mí me da mucho pudor llamar por teléfono. Es una estupidez, es una cosa inexplicable. No sé de dónde viene y me gustaría que resucitase Freud para hablar con él y explicarle, mira, Sigmund, me pasa esto, ¿a qué crees tú que se debe? Porque no sé por qué, pero tengo casi fobia a hablar por teléfono. No fobia, porque si tengo que hacerlo, lo hago, pero hago lo que está en mi mano por evitarlo. Y en este caso, lo mismo, digo, tengo el número de Luis Tosar, ¿qué es menos invasivo? ¿Qué? Y al final opté por enviar una nota de voz. Después hablé con gente y me dijo, tío, pero es que eso es lo menos profesional del mundo. Mandarle una nota de voz a alguien diciéndole, oye, mira, y vienes a mi podcast, no sé qué. Y es cierto, a lo mejor ahora lo pienso bien y después de haberlo comentado con mucha gente, pues no debí de haber hecho eso. Además, a Luis Tosar. O sea, una nota de voz a Luis Tosar. Yo me imagino al tío escuchándola y diciendo, ¿qué cojones?
Bueno, pero cumplió su objetivo, ¿no?
¿Que cumplió su objetivo de qué? Yo no he sabido nada de Luis.
Ah, vale, no te contestó, vale.
Claro, no tengo ni idea. Sé que lo ha escuchado porque tenía el double check, pero
vale,
nada más.
Vale.
No, sí, escúchame, si hubiese contestado yo estaría súper orgulloso aquí contándote que conseguí que Luis Tosar quedase conmigo a través de una nota de voz en WhatsApp, pero nunca, yeah. Nunca supe de él. Fue como tirar una botella con una carta dentro al mar.
Ya. Yeah. Pues yo creo que, si no recuerdo mal, de las primeras segurísimo, pero yo juraría que la primera entrevista que yo escuché de lo que tú te digas fue con el doctor Cavadas. Uh-huh. Y no sé lo que me acabo de enganchar más, si el contenido en sí, la manera en que le formulaste tú las preguntas, tu santa paciencia también, porque lo encontré un hombre cortante, un poco, no me pareció tampoco un hombre prepotente, pero sí, no te lo sabría definir, la verdad que no sé, defínemelo tú, pero me parece que fue, para ti no creo que fuera una entrevista excesivamente cómoda, o al menos yo me dio esa percepción.
Yo creo que la palabra que buscas tú es distante, ¿no? Fue una persona bastante distante. De hecho, el inicio de la conversación lo marca esa pregunta que yo le hago de tú o de usted.
Sí,
y él
sí,
me
sí.
Dice, ¿de usted qué es más aséptico?
A eso vengo, es que ya es, ya te sí. Marca un muro delante, ¿no?
Que a mí me cayó bien, ¿eh? No, pero bueno, que entiendo que la gente cuando la escucha sienta ese, no sé cómo decirte, cierta incomodidad, a lo mejor es lo que sentiste tú también.
Sí.
No lo sé.
Pero de hecho él acabó la entrevista diciéndote que se había sentido cómodo.
Sí, sí, y he de decir que tiempo después me envió un correo diciéndome, porque yo al acabar la entrevista un par de días después le escribí dándole las gracias.
Sí.
Y nunca me había contestado. Me contestó hace quizá un par de meses diciéndome, de verdad que me perdona que no te haya contestado antes, pero llevo unos meses de trabajo atroces. Que sepas que me sentí súper cómodo durante nuestra charla y eso no es algo normal. Así que enhorabuena por lo que hiciste y tal. O sea, que en ese sentido me quedé bastante contento. Te puedo decir un poco intrahistoria de ese episodio, o más bien de lo que vino después de la grabación de ese episodio, sí. Que yo no estuve a punto de no subirlo. Estuve a punto de no publicar ese episodio. Porque me parecía que no había, no se cumplía el espíritu de lo que tú digas de conversación entre amigos. Vamos, me parecía que no se cumplía y no se cumple.
Sí,
ese,
sí.
Ese buen rollo y esa química de conversación entre colegas. En cambio, la de Cavadas queda más entrevista pura y dura. Y bueno, yo entendía que se iba a percibir esa distancia e incluso que se podría tomar como cierta tensión y no las tenía todas conmigo. No quería publicarlo porque, como te digo, me parecía que no era acorde a la filosofía lo que tú digas. Pero tanto mi madre como mi hermana me animaron a hacerlo y al final yo dije, bueno, pues venga, lo subo. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando creo que es el episodio en el que he recibido mejores críticas por mi trabajo? Uh-huh. El del doctor Cavadas. Y aparte a mí, el poder decir que en mi podcast tuve al doctor Pedro Cavadas, yo eso sí que, ahí es cuando, como tú dices, ahí es cuando no quepo en la camisa.
Ya.
Cuando yo, de hecho, te reconozco que es uno de los primeros que pongo por delante cuando hablo del podcast al doctor Pedro Cavadas. Me hizo muchísima ilusión. Estoy muy orgulloso de haberlo conocido, de verdad que sí. Y como digo yo siempre, te puede gustar más o menos para tomarte unas cañas el doctor Cavadas, pero si necesitas que te operen,
sí,
vas a ir seguro. O sea, vas es el caballo ganador.
Y en el fondo, por el motivo en el que lo entrevistabas, era precisamente por ese y no claro. Por ser un gran conversador, ¿no?
Eso es, vale que te caiga mejor o peor, pero es lo de menos en el caso de este hombre.
De hecho, yo también quería alabarte y mucho la habilidad que tienes a la hora de conducir las entrevistas y de hacerse sentir al invitado y al oyente, a su vez, cómodo con ella, ¿no? Metafóricamente nos sientas a todos en un sillón y nos das rienda suelta a lo que te pasa por la cabeza, porque me da la sensación de que eres muy, muy, muy espontáneo.
Sí, sí, y procuro serlo. Lo soy y procuro, más que procuro serlo, procuro no cortarme. Cuando creo que hay algo que debo decir o siento que hay algo que quiero decir, pues lo digo. Aunque a veces me arrepienta o porque me ha pasado de decir, pues a lo mejor esto no tendría que haberlo dicho. Yo prácticamente de todos los episodios que he grabado me he ido diciendo, ah, pues me ha faltado preguntar esto, pues no tenía que haber preguntado esto otro. Pero bueno, es que al final me digo a mí mismo, pero si esto es lo que tú tienes, esto es lo que tú puedes aportar. Y es la naturalidad y la espontaneidad y el hecho de que yo voy a las charlas sin armas. Yo no soy ese periodista súper listo que tiene todas las claves y tiene todas las respuestas y te va a pillar. Yo no entiendo de zascas, yo no funciono así. Yo quiero aprender, tengo curiosidad sincera. Sí. Si entrevisto a Laureano Ubiña, no lo voy a entrevistar para dejar claro lo mucho en que estoy en contra del tráfico de drogas y que ese señor es un criminal, porque aparte yo no tomo por tonto al oyente y yo sé que el oyente sabe perfectamente que aunque yo entreviste o aunque yo me siente a charlar con Laureano Ubiña, yo no lo estoy legitimando. El oyente ya me conoce, ya sabe que yo estoy en contra del crimen, que estoy en contra del tráfico de drogas. Y que entiendo que ese señor, si estuvo en la cárcel, es porque tenía que estar en la cárcel. Pero creo que eso es lo que tiene lo que tú digas. Siempre es mejor que tu entrevistado. No me gusta tanto decir entrevistado porque no considero que lo que yo haga sean tantas entrevistas. Pero bueno, pongamos que mi invitado esté tranquilo y diga lo que tenga que decir, que tener un invitado a la defensiva. Un invitado que sienta que yo le estoy juzgando. Pero es que no juzgo, o sea, no, ya te digo, no es una pose, yo soy así, me gusta escuchar, me gusta aprender y como soy una persona tan insegura, dudo siempre de lo que yo pienso. Entonces eso, yo creo que eso transmite comodidad a la otra persona, porque no está delante de ni de un sabelotodo, ni de un gracioso que va a intentar hacer coñas y va a intentar ser ingenioso con todo lo que le dice la otra persona, no sé. Soy una persona normal intentando hablar con una persona normal, porque por muy famosos que sean, por mucho éxito que tengan, al final no dejan de ser personas, como lo somos tú y yo.
Exacto. Y además otra cosa que te alabaría con esa naturalidad y con esa modestia de no solo no ocultar los errores que hayas cometido o que puedan haber en el programa, sino incluso hacer énfasis de ellos y corregirlos en el propio programa, ¿no? Corregirlo, hacer, o sea, comentar que te ha pasado tal cosa o tal otra, como te ha pasado en más de una ocasión, cuando cualquier otro a lo mejor simplemente lo hubiera ocultado, eso que se puede ocultar en postproducción precisamente, ¿no?
Claro, claro, pero a mí me da muchísima más tranquilidad el hecho de tener una audiencia que sabe que soy tan terriblemente imperfecto, porque eso te permite relajarte y bajar la guardia. Es decir, yo cometo errores en las charlas, cometo errores muy estúpidos, no sé si es con Cavadas precisamente o con quién, que me suena el teléfono. En el último episodio que publiqué con Noemí Casquet se me cascó la grabadora porque tenía la tarjeta llena. Yo estoy a gusto así y creo que es bonito y que es en parte también por lo que la audiencia es tan cariñosa conmigo, porque de verdad que los oyentes de lo que tú digas son muy cariñosos conmigo y muy empáticos y tengo que estar muy agradecido y me escriben mensajes muy personales, no me escriben mensajes solo de me gusta lo que tú digas, sino de entiendo cómo eres, yo soy como tú, siento que eres como un amigo, no sé, esas cosas me gustan y creo que a eso ayuda el mostrarme imperfecto. el mostrarme humano. Y aparte me diferencia, porque si lo piensas, parece que los entrevistadores famosos mean colonia, todos.
Sí.
Son todos como perfectos, son todos como fiscales que juzgan al entrevistado, que le dicen al oyente lo que está bien y lo que está mal a través de su actitud para con la persona que tienen delante. Yo no soy así y me gusta ser así. Me gusta ser imperfecto y me gusta enseñar mis imperfecciones. Me tranquiliza. Me ayuda a relajarme y a no preocuparme tanto por cuando la cago.
Claro, porque bueno, imperfectos somos todos. La cuestión es que lo asumas o no, ¿no?
Claro. Y yo más que el resto.
¿Alguna de esas imperfecciones, por nombrar alguna de ellas? Bueno, imperfecciones o errores o momentos en los que incluso tú en el propio programa, en la intro, te planteabas si habías hecho lo correcto o no. Por mentar alguno de ellos, por ejemplo, hubo ciertos momentos de incomodidad con la entrevista con Santiago Segura, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, lo de la entrevista con Santiago Segura fue porque muy poco después de que dijese que no habla de su vida, que no quería hablar de su vida personal, de su vida privada, yo cometo la torpeza de decirle si es padre, de preguntarle si es padre. Y entonces él dice, pero no te he dicho que no hablo de mi vida privada.
Yeah.
Y realmente, si tú me conoces, sabes que si yo le pregunto si es padre, le voy a preguntar por la paternidad,
sí, no le
por el tema en general, cómo es ser padre, porque yo no lo soy y es un tema recurrente, igual que me gusta hablar. Hablo de los temas que me preocupan o me llaman la atención, como hablo muy a menudo o cuando encuentro el momento de la fe y la religión, de la muerte o de la vejez, que son temas en los que pienso mucho. Entonces, claro, yo quería preguntarle, bueno, ¿y la paternidad? ¿Tú cómo eres como padre? No quería enterarme de la vida de las hijas, no quería ni hablar de su mujer, ni de su pareja o lo que sea, que no lo sé.
Ya, ya, ya.
Pero entiendo que una persona como él, curtida con los medios y que seguramente no me conozca de nada, ni conozca de nada lo que hago, pues se revuelva cuando cree que a lo mejor le estoy buscando las cosquillas. Pero vamos, pasa, es una anécdota sin más, no es una cosa que yo me haya quedado ahí guardada. Y eso que soy muy sentido, pero no le doy mayor importancia a aquello.
Pues ya que dices que es algo sobre lo que reflexionas habitualmente y sobre lo que intentas hablar, pues háblanos un poquito de la paternidad, porque tú, si no estoy equivocado, no eres padre, pero te lo has planteado, entra entre tus futuribles o no.
No me lo he planteado, ni está ahora mismo. No hay nadie a la vista para llegar a ese puerto. Soy soltero, si es lo que me quieres preguntar, Xavi.
No, bueno, si te lo planteas en el futuro, ¿no? Ya que
no, me lo planteo, pero yo soy una persona bastante, un poco en la línea de la sensibilidad de la que hemos hablado, soy bastante aprensivo. Entonces, a veces pienso, y yo como padre, yo estaría todo el día preocupado, yo sería el padre este que se va el hijo o la hija de fiesta y voy detrás con el coche,
sí.
como si fuese un policía, así oculto en la oscuridad, con las luces apagadas.
Sí, sí, sí.
No sé... Realmente reflexiono acerca de esas cosas, pero como te digo, como soy una persona que duda de todo lo que piensa, no exteriorizo demasiado esas reflexiones, lo cual me ayuda a la hora de afrontar esos temas en el podcast, porque no intento debatir. Cuando a mí hay gente que me dice, y cuando esta persona te dice esto, yo no sé cómo aguantas sin contestarle esto otro. Pero es que no, como no estoy seguro de nada de lo que pienso, no tengo esa necesidad de exhibir mis pensamientos y mis reflexiones.
Pues imagino que en 79 programas de historia que tiene ya Lo que tú digas, te habrás encontrado de las mil y unas, ¿no? 100.000 experiencias diferentes, vivencias, gente interesante, gente excéntrica. En este último grupo quizá a lo mejor entraría la entrevista que le hiciste a Sánchez Dragó, que bueno,
sí.
este hombre que yo creo que tiene que ser octogenario si no lo roza, ¿no?
Sí, sí, lo es, ¿no? Es octogenario y de 80 y tantos.
Y siempre se ha vanagloriado de mantenerse muy vivo todavía con sus apetitos sexuales intactos y de hecho te recibió con una amiguita muy jovencita,
claro.
¿No? Cuéntanos un poquito esta situación.
Sí, yo digo en la propia introducción al episodio que creo que lo hizo para apuntalar su leyenda de conquistador, de playboy y de que con 80 y pico años está vigoroso y está como un roble. Porque efectivamente, cuando yo llego a su casa, me dice, pues puedes sentarte aquí para que empecemos la entrevista, pero si no te importa, vamos a esperar un ratito que me tiene que venir, va a venir a vernos una amiga, va a venir una amiga que quiere estar presente a lo largo de la charla. Y le digo, bueno, pues como veas. Estamos así un ratito esperando, suena el telefonillo, abre Sánchez Dragó, sube esta chica, yo sigo sentado en la salita y escucho que se dan un filetazo, pero vamos, escucho un morreo ahí, en que evidentemente yo no me asomo, pero escucho un morreito y ya estoy con la expectación de decir, a ver a qué chica me trae. Y entonces llegan a la sala y es una chica que sería joven para mí, una chica que tendrá 22, 23 años. Y estoy manteniendo todo el episodio de Sánchez Dragó, toda esa conversación, esa charla, está grabada con Sánchez Dragó cogidito de la mano con esta chica.
Pero vamos, ¿te dio la sensación de que era más una performance que algo natural?
No, yo creo que realmente lo que creo que es una performance es, él a mí lo que me dijo es que la chica quería estar presente. Yo lo que creo es que el que quería que la chica estuviese presente es él.
Vale.
Por lo demás, estoy prácticamente seguro de que efectivamente tenían algo, tenían una, no sé cómo llamarlo, una relación, un affair, o que por lo menos eran parejas sexuales, como tú lo quieras ver, pero de eso estoy prácticamente seguro, porque además yo lo escucho a veces en esta tertulia de sabios que hacen en Es Radio, y la menciona de sí, cuando en cuando esta chica, entonces... Pues no fue cosa de un día, no fue una actriz para una ocasión determinada.
Pero hablando de un personaje de estas características, como Sánchez Dragó, ¿tú crees que genialidad y excentricidad van un poco ligadas?
Pues no sé qué decirte, porque existe la genialidad sin excentricidad y existe la excentricidad sin genialidad. Lo que pasa es que a veces se dan la mano y yo creo que se sublima todo y se intensifica todo, ¿no? Qué sé yo, pues Truman Capote era muy excéntrico y era genial.
Salvador
Pero
Dalí.
Todos conocemos mamarrachos que son excéntricos y que no son de genialidad, no tienen un ápice. Y lo mismo, volvemos al tema de la televisión. Invito sí, a la gente a que se ponga ciertas cadenas que el dueño es italiano y verá a muchos excéntricos que de genialidad tienen más bien poco.
Pues sí, más bien de mediocridad es lo que tienen.
Eso es, y a la inversa luego, y hay genios muy normales. Y creo que en el podcast hay unos cuantos. Joder, Jorge Mira, por ponerte un ejemplo, el catedrático de electromagnetismo, que es gallego, aquí es una auténtica estrella, pero fuera de Galicia no es tan conocido, y ha tratado con gente de tú a tú, con gente como Stephen Hawking, John Nash, etcétera, y es un tío súper normal. No va por ahí con pamelas, ni... Es un tío normal, tiene una forma muy, muy peculiar de hablar, es súper inteligente, tiene sus extravagancias, pero es una persona perfectamente normal, no va llamando la atención allí donde está.
En ese sentido, podríamos nombrar también, que entraría perfectamente entre estas cualidades, a Rodrigo Cortés, ¿no? Por ejemplo, yo soy gran seguidor de él. Te envidio muy sanamente, espero que algún día esté en este programa, también tengo intención de invitarlo, pero te envidio muy sanamente que lo hayas podido tener. Pues me gustaría que me explicaras un poquito la experiencia con él, porque es una persona a la que admiro mucho.
Pues estuve mucho tiempo detrás de él, y tiempo bien empleado, que él se merece, y para mí, pues lo mismo que tú estás diciendo, es que para una persona curiosa, poder sentarse a hablar con alguien que sabe tanto como Rodrigo, y que además... Sí. Es el paradigma de esto que estamos hablando, ¿no? De una persona que yo creo que podemos... la genialidad sí, se la podemos atribuir.
Sí, totalmente.
Y no tanto la excentricidad.
No.
Es una persona normal y corriente, con una cabeza privilegiada.
Y con un sentido del humor exquisito, ¿eh?
Y con un sentido del humor exquisito. Y además yo le digo en nuestra charla, nada más empezar, que voy con un poco de miedo porque yo he visto cómo... dejaban fuera de juego a grandes presentadores de televisión que lo invitaban a sus programas y se quedaban un poco muchas veces que Rodrigo le salía con alguna de las suyas, alguna de esas respuestas sí, vitriólicas que él da de vez en cuando y los dejaban fuera de juego.
Total.
Entonces yo le decía, a ver qué me vas a hacer a mí, Rodrigo. Pero al final, qué va, maravilloso. Esa charla fue estupenda. Tocamos tropecientos temas y además él se sintió tremendamente cómodo y tengo la seguridad... la certeza total y absoluta de que se sintió tremendamente cómodo, porque tú, que la has escuchado, sabrás en dos ocasiones vuelvo a sacar la grabadora de la mochila y continuamos charlando porque él me lo dice. Porque él me dice, ah, no hemos hablado de no sé qué. Y digo, ¿cómo? Saco la grabadora ahora mismo y seguimos hablando. Pues hasta en dos ocasiones. Es el único podcast que tiene como dos apéndices.
Sí. Lo cual denota también que él se sintió extremadamente a gusto, porque si no, evidentemente no te propondría más temas una vez ya sacada la grabadora, ¿no?
Claro, por eso te digo que eso demuestra que estuvo cómodo. Yo creo que hubo buen rollo, yo creo que conectamos. A veces hay invitados con los que se tiene más química y con los que se tiene menos. Que, por cierto, yo cuando no tengo mucha química con un invitado me quedo fastidiado. Y no solo eso, pasa mucho en el podcast que en la grabación de un episodio tengo una química brutal con el entrevistado y parece que somos los mejores amigos del mundo, y cuando paro la grabadora se esfuma eso. Y hay un amigo mío que me dice, eso es como tener sexo casual, mucha pasión y tal, pero luego al final os vestís callados, ¿qué sabes? Ya. Os vais vistiendo para marcharos, os despedís así muy
ajenos,
fríos.
Sí.
Pues es una cosa similar, yo lo vivo con casi exacta pasión, de verdad, las charlas yo me entrego por completo.
Pues antes, por una mezcla de prudencia y respeto, no he sido exacto con lo que te he dicho, ya me he puesto en contacto con Rodrigo Cortés, pero no me ha contestado, pero por lo que me dices, paciencia, ¿no? Le insisto.
Hombre, claro, tienes que tener mucha paciencia. Sí, a mí me costó, Dios y ayuda, yo tuve que mandarle más de un mensaje y en ocasiones pues lo mismo, pasó un montón de tiempo durante el cual no supe nada de él. Entonces yo te recomendaría paciencia y que después de cierto tiempo, si lo consideras oportuno, que insistas, que envíes otro mensaje. No lo bombardees,
pero ya.
Continúa intentándolo, porque si lo pillas con tiempo, de verdad que merece la pena poder estar un rato hablando con él cara a cara.
Intuyo que sí. Desde luego me haría mucha ilusión. Luego, por nombrar otra de las entrevistas que me... Bueno, decimos entrevistas, charlas. De las que has tenido últimamente que... Vamos, me dejó... si no enamorado, semi-enamorado, segurísimo, fue Moncho Borrajo. Qué personaje, la verdad, ¿eh? Yo conocía, bueno, por sus apariciones televisivas, pero poco más, pero me pareció ya no solo su historia apasionante, sino... Si antes hablabas de agilidad mental, me pareció que este hombre la lleva multiplicada por 5.
Este hombre es que, de hecho... se supone que es superdotado. De niño le dijeron que era superdotado y no me sorprende en absoluto ni lo pongo en duda para nada, porque bueno, tú sabrás que además de ser un humorista reconocido y famoso, también dibuja, también escribe y todo lo hace estupendamente. Roza la excelencia en todo lo que emprende. Y para mí fue una pasada hablar con él, porque además tiene el plus de que es una persona con la que me he criado. No te voy a decir que fueses su fan de niño, pero lo que es así es que estaba en televisión cuando yo era un niño. Para mí era alguien familiar, porque aparte yo creo que ya no es tanto, pero la relación que teníamos con la televisión hace años, cuando no había internet, cuando no teníamos todos los estímulos tecnológicos que tenemos ahora, era una relación muy especial. Entonces, para mí poder sentarme a hablar de tú a tú con un señor al que mi familia y yo veíamos en la televisión cuando yo tenía 5, 6, 7 años, con el que al final creces, pues es muy especial. Es una sensación tremenda. Y luego que es un tío encantador. Me recibió en su casa de Los Realejos, en Tenerife.
¿A ti?
Fui con unos
amigos, ¿no? Te lo iba a decir.
Sí. Fui con unos amigos que están viviendo... Son de Tenerife. Tengo un amigo de Galicia que está viviendo en Tenerife. Fui a visitarlo y él y sus amigos de la isla me llevaron a casa de Moncho. Y Moncho dijo, pero pasad todos y os tomáis aquí unas cervezas y tal. Tiene una casa preciosa con vistas al mar. Y efectivamente mis amigos estaban allí tomando unas cervezas tan felices mientras yo charlaba con Moncho Borrajo.
De entre las muchísimas cosas que resaltaría de la entrevista, quizá lo que más me llamó la atención es qué grandes enseñanzas le dio su padre.
Sí, ¿verdad?
Sí, grandiosa.
La verdad es que tuvo un padre muy especial, muy especial. Es difícil que me acuerde de todo lo que me contó, pero sí que es cierto que me quedé con eso, con que gran parte de lo que había conseguido Moncho, estaba la sombra de su padre y de las buenas enseñanzas que le había dado y de la personalidad que le había ¿cómo te diría yo? ¿Cómo lo había instruido? ¿Cómo lo había un poco moldeado?
Sí, sí, sí. A respetar a los niños que fueran inferiores a él. Recuerdo,
eso
que,
es.
Creo recordar que era sastre su padre. O...
Sí, 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 sí. Vale. Sí, y sé que hay frases muy buenas sobre su infancia y sobre la educación que le dieron sus padres a lo largo de la charla. Pero ahora no la recuerdo. Hombre, tiene una sentencia maravillosa, que es la de prefiero café con amigos que champán con gilipollas.
Sí, buenísima, buenísima. Ah, sí, sí.
Y toda la razón, vamos.
Sí, sí, toda, no le falta ningún... Es que decía verdades como puños este hombre, la verdad.
Sí, sí.
Y luego de las últimas que más me ha llamado así la atención también, quizás por los temas que tratabais y la forma en que los tratabais, fue con Juan Soto Ibars, en la que hablasteis sin tapujos y sin eufemismos innecesarios sobre drogas. No sé, me quedó después de la entrevista la cosa que te quería preguntar. ¿Te ha traído algún tipo de consecuencia a posteriori hablar tan claramente de un tema tan controvertido como son las drogas?
Bueno, si entras, por ejemplo, en iVoox, puedes ver que en los comentarios hay mucha gente que nos acusa de hacer apología a las drogas.
Eso es lo que temía yo. En absoluto no vi la apología por ningún sitio. Lo único que sí que hablasteis con muchísima naturalidad y sin nada de hipocresía, ¿no? Que es como se suele hablar de estos temas.
Claro, lo que yo quiero que la gente entienda, y creo que la mayor parte de la audiencia de lo que tú digas lo entiende, es que son conversaciones, son charletas. Y en una conversación con un amigo, en una cafetería, tú no cortas a tu amigo cuando te está hablando de drogas y le dices, no hables así de las drogas.
Ya.
¿Sabes? Creo que en lugar de quejarse de la apología a las drogas, lo que deben hacer es disfrutar de la sinceridad y de la autenticidad del momento que están viviendo, de lo que están escuchando. Y luego, si quieren manifestarse en contra y tienen ahí los comentarios para decir, pues yo no estoy de acuerdo, pues esto no es así y no pasa nada. Pero apología a las drogas no, porque es que este no es un programa que se dedica a educar a nadie, es un espacio en el que la audiencia es gente adulta y cabal, y yo no estoy ahí para leccionar a nadie y para instruir a nadie, y he tenido a criminales en el programa.
Ya. Yeah. Sí,
y
sí,
he
sí.
tenido al líder de una organización religiosa que es considerada una secta por la ley en muchos países.
Sí, 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 sí.
Es decir, no esperes que yo tenga seres de luz protagonizando episodios en lo que tú digas constantemente.
Ya.
Que, ojo, que Juan Soto Ibars es un periodista, es un tío que a mí me cayó de puta madre, no es un criminal.
Sí,
y
sí.
No pasa nada. Igual que no es un criminal nadie que consume drogas. Por el hecho de consumirlas, quiero decir.
No, claro. Y que tire la piedra al primero que no acordara cómo era el refrán, ¿no? Pero
claro, esto es como lo que decía él. Él me decía que se ha hartado de ver en Twitter, por ejemplo, ha visto en Twitter a alguien que llamaba cocainómano a Albert Rivera,
sí,
y se había estado metiendo cocaína con él en un baño el fin de semana anterior.
Eso es la hipocresía absoluta, sí, sí.
Claro.
A eso me refería.
Y me parece que esos mensajes, vale más quedarse con esos mensajes que con que Juan en un momento dado de la conversación diga que el CB no sé qué es cojonudo.
Sí, sí, la verdad que me quedó la misma sensación. Y otra conversación de la que también se ha hablado, porque encima es la más reciente, la número 79, sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de pelos en la lengua, pero de un tema también controvertido, pero totalmente distinto, como es el sexo, ha sido la última con Noemí Casquet, ¿no?
La verdad es que he encadenado dos episodios. Quizá los episodios, por lo menos, si tenemos en cuenta los comentarios que están recibiendo, los dos episodios más polémicos y controvertidos de la historia de lo que tú digas, que son el de Juan Soto Ibars y el de Noemí Casquet. Y me parece lo mismo que te estoy diciendo con lo de Juan, lo aplico al de Noemí. La gente se queja por la forma en la que habla Noemí. Ella es así.
Sí.
Es una tía que habla mal, es mal hablada. Pues que tiene que haber... Es un programa... Lo que tú digas es un programa de personas. Y vas a escuchar a gente más positiva, más negativa, a gente admirable, a gente que te hará plantearte muchas cosas, gente menos admirable, gente que hable mejor, gente que hable peor, gente más inhibida. En el caso de Noemí, pues hablas efectivamente sin tapujos del sexo y utiliza palabras gruesas porque ella considera que las tiene que utilizar. Sí. Entiendo que eso hiera los oídos de algunas personas, pero bueno, no sé, A mí personalmente yo agradezco este tipo de el hecho de que haya gente diferente y que cada uno sea de su padre y de su madre. Y que incluso agradezco que haya episodios más polémicos que otros, que haya algunos desacuerdos, que me digas este episodio, por ejemplo, el de Juan Soto y Bars, hay comentarios que dicen este es el mejor episodio de todo el puto podcast, y hay comentarios que dicen Dios, no, qué bajo has caído, este es el peor episodio que he escuchado de la podcastfera entera. Y está bien, claro. Está bien, no pasa nada.
Las opiniones
de todas formas, ojo, tomo nota, no soy impermeable, tomo nota a lo que a la gente responde mejor, porque al final, no nos engañemos, mis jefes son los oyentes.
Sí.
Es decir, asumo como algo que tiene que pasar el que a veces haya desacuerdo y haya controversia, pero yo, si puedo elegir, quiero que la gente esté contenta siempre y que todas las charlas aporten.
Y es una sensación también que he sentido mientras escuchaba la charla con Noemí Casquet, y que no sé, tú me dirás si es cierta o voy errado, pero no sé, ¿en algún momento te has llegado a sentir incómodo hablando de sexo y de técnicas sexuales como el squirting y cosas así de forma tan explícita con una chica con la que acababas de conocer?
Lo cierto es que no. No. Igual, una cosa que me preguntan mucho también es si sentí miedo cuando me senté a hablar con Laureano Ubiña. Porque de hecho, si tú escuchas el episodio, Laureano es una de estas personas que se retroalimentan ellos solos, sí. Se empiezan a hablar, se empiezan a encabronar por las cosas que están contando y acaba saltando y dice, pues me cago, no sé qué. Y hay un momento en el que tira una silla contra la mesa. Que a mí, si subes mucho el volumen, se me escucha decir, hostia. Porque estaba hablando tan tranquilamente y al minuto se había vuelto loco y estaba ahí tirando la silla y... Pero no, ni sentí miedo en aquel momento, ni me sentí incómodo hablando con Noemí. ¿Qué va? No, ni hablando de... Yo en la radio he hablado de todo ya. Antes de empezar con este podcast, en la radio toqué todo tipo de temas. Y como tú decías, y alguien me lo había... Yo creo que Gojix de Histocast me lo dijo. Cuando se enteró de que yo venía de hacer humor... Me dijo, yo creo que tiene mucho que ver el que vengas de hacer humor en la radio con la forma en la que llevas las charlas. Y puede que sea eso. Yo al haber hecho humor en la radio es que yo he hablado de guarradas y de cosas de estas, pero de todo tipo de cosas.
Claro.
Y he hecho cachondeo con eso. Y cuando estaba en la jungla con Avellán, pues imagínate las cosas que decíamos. Y cuando sustituimos a Avellán haciendo la jungla en verano, mi amigo Felipe de Luis y yo, mi compañero Felipe de Luis y yo, aquello era que Fran Izuzquiza, al que sé que tú también conoces y que ha estado también en este podcast, Fran Izuzquiza decía que le parecía maravilloso y que nos deberían dar un programa con el único límite del Código Penal.
Qué bueno.
O sea, que nos pusiesen como único límite el Código Penal y nos dejasen desbarrar. O sea que, claro, a mí ya no hay prácticamente ningún tema que me haga sentir incómodo. Yo he hablado con Dani el Rojo de que lo apuñalaron en la cárcel, de que tenía una novia travesti.
Sí.
Le pregunto si la penetraba a su novia travesti. No hay ningún tema que me haga sentir incómodo. Y es más, los temas que se puede presumir que deberían hacerme sentir incómodo son los que más interés me despiertan. Y los que más me motivan, porque son de los que menos se habla, precisamente.
Sí, sí.
Porque cuando a ti te preguntan, ¿tratar este tema no te hizo sentir incómodo? Es porque ese tema no se trata a menudo.
Claro.
O al menos no se trata a menudo como lo hemos tratado. Y a mí eso me parece bien y me motiva y me vengo arriba. Yo me lo pasé muy bien hablando con Noemí de ese tipo de cosas. Sí que me pareció que a veces, yo la veía, claro, es una tía que es muy rotunda en su forma de hablar,
sí, sí.
Y sí que pensaba, joder, esto a lo mejor la audiencia cuando escuche esto le va... Pero yo lo estaba pasando estupendamente charlando con ella.
Te creo. Pues durante toda esta charla hemos hablado muchas veces de la palabra comodidad o incomodidad. Yo te tengo que transmitir que me siento comodísimo hablando contigo desde el primer momento, pero había un momento que ya ha rozado el decir de aquello. Aquí hay como dos chispas que se unen, porque es que, no sé, te me has adelantado al siguiente punto que tenía en la escaleta, y es que te iba a preguntar por todo un personaje, ¿no? Que yo también conozco, como bien has dicho, y que es Fran Izuzquiza. Y me gustaría que nos explicaras a todos, pues, qué tipo de relación te une con el gran Fran Izuzquiza.
Pues una sexual, es la que más me une a él.
Porque es guapo desde 1985, ¿no?
Porque es guapo desde 1985 y porque es una persona con un magnetismo increíble. Y luego por el estatus también, porque todos sabemos que es el Steve Jobs del podcasting. Entonces, El estatus es uno de los factores clave a la hora de sentirte atraído por una persona. Y en el caso de Fran, pues es un valor que entra en juego. Y obviando ya todo el tema amatorio, a Fran lo conocí hace mucho tiempo. Él, si mal no recuerdo, era oyente de la parroquia y de hecho fue competencia durante un tiempo porque él estaba en Cinco Lunas en Punto Radio. Y en algún momento nos pusimos en contacto el uno con el otro, yo diría que a través de Twitter. Y la primera vez que nos conocimos, y esto si lo escucha Fran y no es así, que me corrija, porque mi memoria es la de... Yo siempre digo que tengo la memoria de un nonagenario alcohólico. Entonces, que me corrija si esto no es así. Pero juraría que la primera vez que nos vemos cara a cara es en una ocasión en la que lo invito a mi cumpleaños. A un cumpleaños que yo celebraba en un bar en Madrid. Y nos caímos bien instantáneamente. Y ya después coincidimos trabajando felizmente en Radio 4G, en la emisora que crea José Antonio Avellán y que cuenta con Fran desde un primer momento para sacarla adelante. Bueno, pues me llaman a mí, Fran ya iba a proponer mi nombre, pero resulta que Avellán ya lo tenía en la cabeza, así que pues miel sobre hojuelas. Y nada, allí fue donde ya empezó nuestra relación laboral, donde empezamos ya a ser compañeros y a hacer cosas juntos. Y hay muy poca gente que sepa esto, pero durante un tiempo hice una sección con Fran que se llamaba Sports in USA, porque Fran es muy, muy fan de la NBA.
Sí.
Y entonces él iba dando noticias de pues resultados de partidos de la NBA, hablaba sobre jugadores, y yo me iba inventando. Yo era un analista como Maldini, pero yo todo lo que decía me lo iba inventando. Fran me decía, ¿cómo estás viendo esta temporada a no sé quién? ¿O cómo estás viendo esta temporada a este equipo? Y yo me iba inventando chorradas sobre la marcha. O sea, era una locura auténtica esa sección. Y lo más gracioso es que había gente que creía que yo sabía de verdad. Y nos escribía al WhatsApp del programa diciendo, joder, hay que ver lo que sabe Fidalgo. Y para que te hagas una idea, yo, a lo mejor Fran me preguntaba por un jugador de la NBA que yo no tenía ni idea de quién era, y yo decía que tenía mucho mérito cómo jugaba si teníamos en cuenta que ese jugador tenía elefantiasis en la mano izquierda. O sea, eran cosas de ese tipo. No entiendo cómo la gente se lo podía creer, pero la gente se lo creía. Y ya te digo, pues con la coña hace muchísimos años ya que conozco a Fran. Cada vez que voy a Madrid y coincidimos en el espacio-tiempo nos vemos y nada, que es un fenómeno.
La última fue hace poco y voy a poner a los oyentes en situación. Presentación de un libro en el FNAC de Callao, en Madrid, el 9 de abril. Y pasó algo verdaderamente curioso en el que el principal protagonista de esta historia no se presenta al acto. Cuéntanos qué pasó.
No, bueno, eso fue una jugada maestra de Fran, que dice, voy a hacer una presentación, pues voy a hacer una presentación del libro original, no voy a hacer la típica presentación del libro. Entonces lo que urdió un plan con su mano derecha, con Alberto Espinosa, según el cual en la presentación todo estaba listo para comenzar. La presentación era a las 7 de la tarde, si mal no recuerdo, y a las 7 de la tarde estaba todo dispuesto, todo el mundo allí, todos los colaboradores, el propio Alberto Espinosa ya listo con la mesa de mezclas para empezar con el evento, pero ¿quién faltaba? El protagonista, el señor Fran Izuzquiza. Y entonces, claro, lo curioso de todo esto es que yo, que formaba parte de la mesa de la presentación, del equipo que iba a presentar el libro de Fran, yo no sabía nada. Los muy cabrones a mí no me habían dicho nada. Y el resto de la mesa, creo que... No sé si Sergio, el presentador, sí, Sergio Núñez, Sergio, si Núñez. Él sí sabía. Pero el resto no teníamos ni idea de lo que estaba pasando.
Yeah.
Y ya te digo, era todo una genialidad de este hombre, que después se hizo una conexión telefónica con él.
Sí.
Y él decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué ha empezado ya? ¿No era las 7:30? Pues estoy aquí con gente. Y se ponía a preguntar a la gente, ¿usted sabe lo que es el podcasting? Tal... Así que nada, pues eso.
Yo
una idea de Fran.
Al principio me lo tragué porque yo escuché luego cómo lo colgó él en su cuaderno de
podcast. Pues
podcasting.
Me lo tragué yo, que estaba allí.
Ya. Pues, bueno, eso denota una de las grandezas de Fran Izuzquiza, ¿no? Que aparte de gran persona y gran podcaster, pues es muy amigo de
sexy.
Y sexy, es muy amigo de la coña, claro. También, ¿eh?
Y muy amigo de la coña, efectivamente.
Pues ahora quiero que me hables también de otro que sé que es amigo tuyo también, que también ha pasado recientemente por este programa y que dice que lo único que le da miedo de cuando va por Galicia es encontrarse a Álex Fidalgo.
Puede ser Manuel Cebrián de quien me estás hablando, ¿no?
Podría ser. Que, a ver, yo lo conocí solo por la entrevista que le hice y me pareció un tío que lo definiría solo con dos palabras. Entrañable y encantador. No sé, si dime si estoy equivocado.
Ya, a mí, yo cuando escucho eso que está tan de moda, de que yo mismo lo he utilizado, de ser de luz, los seres de luz. Sí. Joder, pues Molo es un tío que es así. Porque además Molo es la antítesis de lo que soy yo, y lo digo para bien, porque yo soy un tío negativo y catastrofista. Sí. Por cierto, a veces me escriben oyentes al email diciendo: deja de ponerte a caldo a ti mismo, ya está bien, trátate mejor. Bueno, pues aquí me estoy ganando otra reprimenda. Pero yo soy bastante negativo y catastrofista, y él es al revés, y es un tío que relativiza todo, que le encuentra el lado bueno a las cosas, que a mí me anima mucho cuando yo tengo algún bajón por el podcast o por lo que sea. Y luego que es un fenómeno, que es un tío que tiene ideas constantemente, que está metido en 20.000 proyectos que yo no sé cómo le da la cabeza, y que ha creado él solito, bueno, con un equipo estupendo, pero la idea, si no me equivoco, sale de él, uno de los podcasts más exitosos de la corta historia del podcasting en España, como es Entiende tu mente, que sigue funcionando, que funciona en España, que funciona muchísimo en Latinoamérica, si me apuras, mucho más que aquí en España. Y ya te digo, es una genialidad de él, que lo ha diseñado todo bien y ha dicho: esto tiene que durar 20 minutos, voy a contar con una coach, voy a contar con un psicólogo. Es una fórmula que de hecho han imitado otros programas, y eso todo es mérito de Molo. Y luego lo que tú dices, que es un tío que es para abrazarlo todo el rato.
Es una de aquellas voces que me da la sensación de que sonríe, ¿no? Una voz sonriente.
Sí. Sí. Sí, sí, es una voz, además es una voz que dices: mira, me voy a poner un podcast de él y me da igual lo que cuente. Lo voy a escuchar. Me voy a tirar en la cama a la hora de la siesta y voy a dejar ahí a Molo hablando.
Precisamente si hablamos de genialidades y de Molo, pues su última genialidad, no sé si la has escuchado en Podium Podcast, en Mi cabeza me hace trampas.
No, aún no, porque estoy completamente desconectado ahora mismo de todo el... Llevo unas semanas completamente desconectado de todo el tema podcast, hasta el punto de que yo llevaba un par de semanas sin publicar. He estado 2 semanas sin publicar ningún podcast.
Se te ha echado de menos,
¿eh? Sí, pues es ya lo siento, pero la verdad es que se complica la cosa, porque ya te digo que aquí trabajo de lunes a viernes y es este podcast es muy demandante, lo que tú digas es muy exigente en físicamente, mentalmente y económicamente también. Entonces, a veces hay que bajar marchas. Y es lo que hice en estas últimas fechas, y también me desconecté un poco del mundo podcasting. Sí sé que empezó que este proyecto ya está disponible, que creo que acaba de publicar el último episodio, que está teniendo un éxito brutal. He leído unas críticas espectaculares. La idea es la leche.
Es brutal.
Y para llevar a sacar adelante esa idea, no se me ocurre nadie mejor que Molo. O sea que vamos, es un éxito seguro. Y yo, en cuanto tenga un viajecito y esté más tranquilo y tal, voy a dedicarle mucho tiempo a escuchar Mi cabeza me hace trampas.
La verdad que lo vas a disfrutar. Además, el formato es muy parecido a Entiende tu mente, durante 15-20 minutos. Yo he escuchado los 5 primeros, me queda solo el último por escuchar, pero la verdad que es deseoso ya de escucharlo, porque es otra genialidad de un genio, como es Molo Cebrián, ¿no? Del podcasting.
Sí, además toca temas que yo he tocado también en algún momento en el podcast, que me interesan mucho, como son, y que son un poco tabúes también, como son la depresión y el suicidio. Y a mí eso me interesa mucho y tengo muchas ganas de escucharlo. O sea que ya te digo, estoy muy al tanto del podcast, de Mi cabeza me hace trampas, pero todavía no he encontrado el momento de sentarme tranquilamente y escucharlo, y lo voy a hacer en cuanto pueda.
Lo disfrutarás. Pero ahora, uniendo dos temas de los que hemos hablado en otra pregunta, uniríamos el Podium Podcast, en el cual está Mi cabeza me hace trampas, con la presentación que se hizo del libro del Gran Cuaderno de Podcasting, donde también estaba la directora de Podium Podcast, y que nos explicó una sorpresa muy grata también que tiene relación con Alex Fidalgo. Cuéntanos algo, ¿no?
Ah, bueno, sí, eso es una historia en la que he colaborado, que me ha encantado poder participar. Me hizo una ilusión tremenda cuando me llamó María Jesús para decírmelo. Y es un proyecto que se llama El Álbum de las Letras Gallegas, o Álbum das Letras Galegas, porque es el primer podcast bilingüe de Podium Podcast, es en castellano y en gallego, y cada episodio es un recorrido por la vida de alguna de las figuras más emblemáticas de la historia de la literatura gallega. Uh-huh. Pues empieza con Rosalía, está Castelao, Álvaro Cunqueiro, hablaremos de Fraguas. Creo que se hace todo porque el 17 de mayo es el Día de las Letras Gallegas. Y creo que ese día, el 17 de mayo, es cuando se publica el último de los episodios del álbum de las Letras Gallegas. Y a mí me encantó, me hizo mucha ilusión como gallego formar parte de algo así. Y además, la que es mi compañera en la ficción, la que es mi hermana en la ficción, porque somos dos hermanos que descubrimos en el sótano o en el desván de nuestra abuela, ya no lo recuerdo bien, pero descubrimos allí un álbum en el que tiene un montón de anotaciones sobre estos escritores, pues somos dos hermanos y mi hermana Lua es Lucía Taboada, que es una tuitera a la que yo, o sea, es una tuitera, es una periodista a la que yo admiraba mucho y seguía mucho como tuitera, porque es genial. Tiene un ingenio que yo no entiendo cómo pueden dar tanto de sí 140 caracteres. Si, a quien no sepa quién es, que hay muy poca gente, tiene ciento y pico mil seguidores, que le eche un ojo a Lucía Taboada porque es una pasada como escribe y las ideas que tiene. Y nada, para mí, claro, es un privilegio hacer una cosa así con ella, es un privilegio colaborar con Podium Podcast, y además Ana, que es la directora de ficción, Ana Alonso, de ficción de Podium, pues es una pasada también poder estar bajo su batuta. Aprendí un montón, no había hecho nunca ficción radiofónica y me gustó mucho, lo disfruté y estoy esperando a que me vuelvan a llamar, ya tengo mono.
A ver, entonces dices que ya está disponible, yo pensaba que todo, que se estrenaba en breve.
Sí, sí, está ahora mismo por el episodio 3, el de Álvaro Cunqueiro, y hoy deberían haber publicado otro, pero me parece que todavía no está disponible. El cuarto deberían haber publicado, pero igual es que han ido cambiando. Una semana lo publicaba miércoles, la siguiente viernes, la siguiente miércoles, a ver esta. Yo creo que todavía no está.
Pues si antes decíamos que la playlist de mi podcatcher está que revienta, mañana le voy a añadir uno nuevo.
Bueno, a ver si te gusta.
Y ahora me gustaría hablarte de un personaje que, a ver, que me cuentas de él, que, hostia, lo primero que te puedo decir es que me ha divertido mucho. Háblame de quién es Rutger von Hagendass.
Rudiger von Hagendass.
Vale. No sé danés.
El reconocido director danés de cine.
Sí, sí, sí. El mismo que Viste y Calza.
Es, bueno, ha hecho un montón de películas premiadísimas. Lo que pasa es que muy poco conocidas en España. Aquí en España lo único que hizo fue un documental sobre por qué yo no tengo un premio Mestre Mateo. Que es una. Son una suerte de. ¿Cómo te diría yo? Es que no son los Goya. Aquí son premios para gente del audiovisual en Galicia. Sí. Y una de las categorías es mejor comunicador. Y Rudiger von Hagendass pues no entiende por qué yo no tengo un premio a mejor comunicador en mi tierra. Entonces decidió hacer ese documental en el que colaboran algunos de mis conocidos, como
Izuzquiza.
Otra vez, Francisco Izuzquiza, Felipe de Luis, mi amigo Pepe Capelán, Javier Varela, que es un gran actor y que participó en Fariña, la serie de moda del año pasado.
Sí, sí, sí.
Y sí, bueno, pues es eso, es un documental que se hizo para reclamar mi sitio y para que me den mi premio a mejor comunicador.
¿Es tuya la idea, Alex, o no?
Sí, es mía la idea, es una locura, es un como un mockumentary, ¿no? Es un documental de coña.
Un falso documental, ¿no?
En el que todo es completamente absurdo, nada tiene sentido y en el que me río un poco de mí mismo para variar, que es lo que he hecho siempre, es lo que hice siempre cuando hacía humor en la radio. Se basaba en reírme de mí mismo.
Sí, sí, sí. Me recordó, con sus evidentes diferencias, pero me retrotrae un poco a un falso documental que hizo Woody Allen, que es uno de mis genios cinematográficos por excelencia, que se llamaba Zelig, que no sé si lo has visto.
Sí, pues, sí, sí, sí.
A su manera me recordó un poquito.
Yo tenía más presente The Office.
Ah, vale.
La serie de creada por Ricky Gervais. Ah, ¿sabes cuál es, no? The Office.
Sí, pero no la he visto.
Pues sí, también es lo mismo. Y hay muchas situaciones de estas. Por ejemplo, uno de los momentos de ese vídeo que es muy The Office es cuando, sin yo enterarme, una cámara me enfoca y estoy metido en un rincón de la redacción viendo porno en el ordenador. Y de repente me giro y digo, ¿qué haces ahí? Y salgo y cierro la puerta. Eso es muy The Office. Vale, y entonces es un poco lo que tenía en la cabeza. Me lo pasé como un enano también grabando eso, porque es, eso está grabado en los estudios de Radio 4G, sí, con muchos de mis compañeros de Radio 4G, como el propio Frank, y lo hicimos en una hora, ¿eh? O sea, con una compañera que tenía una cámara réflex de estas, y yo le dije, mira, grabamos esto, esto, Frank, tú vas a contar esto mientras comes, tú, Felipe, vas a contar esto otro, y ya está.
No, está muy bien, la verdad que
una locura.
Me reí mucho viéndolo. Y bueno,
sí, ahora... echo de menos hacer esas historias, pero ya no me da la cabeza.
Y seguramente el tiempo tampoco, ¿no? ¿O sí?
Claro, no me da, es que no me da la cabeza, no me da el tiempo, pero me lo pasaba muy bien. Y antes estaba constantemente ideando chorradas de estas. Uh-huh. Ahora ya mi perfil se ha vuelto más serio. Que eso es una cosa que me gusta mucho, porque a la gente que me conocía de antes... alucina cuando escucha lo que tú digas.
Sí.
Y la gente que me conoce de lo que tú digas y se entera de lo que yo hacía antes, alucina más todavía.
Yo soy de estos segundos, sí, sí.
Claro, diciendo, ¿y esas gilipolleces que hacías, tío?
Bueno, gilipolleces muy creativas. Yo soy de esas gilipolleces también. Me tiraba.
Lo pasaba muy bien, muy bien. Me encantaba. Lo echo de menos.
Pues háblame un poquito ahora de tu experiencia en un tema recurrente también de este podcast, como fueron las JPod, ya que gracias a ellas, pues muchos de los que habéis pasado por aquí, pues os conocí y tuve ese placer. Y me gustaría saber cuál fue tu experiencia, que además de que tuviste la entrevista con Santiago Camacho en directo, también presentaste la gala de premios, y lo que no todo el mundo sabe es la semanita que habías tenido antes de esa gala. Cuéntanos un poco.
Una maravilla. Mi experiencia, mi recuerdo de las JPod es brutal. Mira que yo soy un poco reticente a ir a este tipo de eventos. No me suele gustar, o tengo así como un pelín de fobia social. Pero, claro, me llamaron para decirme, para ofrecerme hacer el podcast allí en el teatro con público. Ya el simple hecho de que me llamen y pongan así en valor lo que tú digas, para mí es un mundo, ya eso no me puedo negar. Y además, cuando me dicen de presentar la gala con Elena Merino, digo, pues adelante, venga, hagámoslo. Porque a mí me gusta asumir estos retos precisamente por el miedo que les tengo. Porque cuando salen bien, como es el caso de las JPod, que creo que dentro de lo que cabe podemos decir que salió bien, la gala salió bastante bien, creo que la gente estaba muy contenta, la charla con Santiago Camacho salió bastante bien, pues precisamente cuando tienes esa inseguridad y ese miedo, y esas cosas salen bien, el subidón después, pues imagínate.
Claro.
Imagínate. Si una persona que normalmente hace las cosas bien y que va segura y confiada, luego vive ese subidón, los que vamos con inseguridad y un poco más con la cabeza entre los hombros, cuando hacemos las cosas bien, vamos. Y yo salí de allí feliz. Y eso que, como tú dices, iba enfermito. Porque estuve a nada de no ir. Yo, el día anterior a las JPod, a mí me dijo el médico que no podía viajar. Y dije, mira, lo voy a hacer. Me voy para allí. Si no puede ser, vale. Yo voy a poner todo lo que está en mi mano para que pueda ser. Y si no puede ser, bueno, pues...
Estaba el plan
sea... la vida la que me lo impide. Pero voy a llegar, por lo menos, hasta allí. Y oye, al final, medicado, porque lo que tenía, porque no lo hemos dicho, tenía unas placas en la garganta tremendas. Tenía una infección de garganta atroz. Y entonces, bueno, pues con la fiebre que viene con estas infecciones, etcétera, etcétera. Y además, mal del estómago, porque los antibióticos que estaba tomando me estaban destrozando el estómago. Pero bueno, al final se pudo hacer, todo salió estupendamente... Conocí a gente maravillosa, como es tu caso, y lo disfruté muchísimo. Y me fui con un subidón y con un buen rollo y una buena energía en el cuerpo tremenda.
Pues sí, la verdad que fue un auténtico placer haberte conocido a ti como a tantísima otra gente. Y ese me refería también que teníais un plan B, ¿no? En el caso de que no hubieras podido presentar la gala, que era que la presentara el gran Fran, que al final creo que no se pudo estar y salió también a improvisar un poquito con vosotros.
Pero te das cuenta como Fran es el gurú y el dios del podcast. Lo hemos mencionado ya 8 veces, pero es que es inevitable. Efectivamente, el plan B era Fran. El Fran es un poco, es el Ray Donovan también del podcasting, es el solucionador de problemas. Y entonces, claro, ante la posibilidad de que yo no estuviese capacitado para presentar la gala con Elena, la solución era que Fran me sustituyese. Y al final, claro, dices, joder, y Fran lo hubiese tenido que hacer así improvisado, pero es que fue así, lo hicimos, al final lo hice yo así, y Elena lo hizo así también, porque no nos dio tiempo ni a poner un guión en común ni nada, porque como te digo, hasta última hora yo no iba a presentar esa gala. Y repito que creo que quedó bastante bien la cosa y estoy muy feliz por eso.
Te garantizo que sí, que quedó muy bien. Muy natural, además, porque, claro, yo luego estuve en la charla posterior en la que explicasteis que equivocasteis incluso los papeles. Tú haces de despistado y al final se hizo al revés, ¿no? Pero quedó muy natural, que es lo que importa. Y fue, la verdad, se hizo corta para que todos los premios que tenías que se tenían que entregar, que este tipo de galas precisamente suelen pecar de eso, la hicisteis muy corta y muy amena, la verdad.
Sí, no nos entreteníamos demasiado en... Yo creo que en esas galas normalmente parece que el protocolo exige que entre premio y premio haya como un sketch, ¿no? Un ratito de bromitas y de comentarios. Y aquí, si yo me metía alguna coña o Elena, cuando nos quedaba muy a huevo y era obligatorio prácticamente, pero si no... Íbamos de premio en premio, intentando, eso sí, que la presentación de cada premio fuese ligerita, amena y no muy, muy tostón y muy monótono, pero eso, nos centramos en que fuese una gala ágil y en tener menos protagonismo nosotros de los que suelen tener los presentadores de las galas de premios.
Otro de los temas que intento tratar siempre desde este podcast es el tema de la monetización. Tú tienes el podcast premium de iVoox. Me gustaría saber si te ha funcionado, si ha cumplido tus expectativas o no.
No, porque es que, ¿sabes qué pasa? Como yo te decía, el problema de mi podcast es que es muy demandante, es muy exigente en diferentes aspectos, pero especialmente en el económico. Porque no es un programa... como pueden ser muchas de las tertulias que funcionan muy bien en el podcasting de nos reunimos cuatro amigos y hablamos de un tema. No, aquí, pues volviendo a acabadas, por ejemplo, yo me cogí mi mochila y me fui a Valencia. Yeah. Y me pagué yo el viaje, me pagué yo la estancia y así con el resto de podcasts. Hay algunos, el de Juan Soto Ibars está grabado en Barcelona, otros están grabados en Madrid... etcétera, etcétera, y soy yo el que me desplazo y me quedo en los sitios simplemente para poder grabar estas conversaciones. Entonces, claro, todo eso es de mi bolsillo. Necesitaría tener muchos suscriptores premium para poder cubrir los gastos que tengo, y no es el caso, no es el caso. Tengo efectivamente unos cuantos, unos oyentes generosos que, de no ser el podcast como es, como te digo, de no exigir tanto gasto, pues me dejaría una pequeña alegría cada mes. Pero en este caso es una, pues a lo mejor me cubre un viaje en avión, una ida y una vuelta.
Ya. Y otro de los modelos que has probado es también la monetización mediante la venta de productos, de lo que tú digas, con Trongo Media.
Sí, con Trongo Textil, pero textil, no eso. Nunca lo vi como una vía de monetización. Yo sabía que de ahí tampoco iba a salir. Lo hago más porque me hace ilusión a mí que haya prendas de lo que tú digas y que haya gente en la calle con prendas de lo que tú digas y ya está. No es una cosa de la que yo espere obtener nada, ningún rendimiento económico. Está hecho más por el detalle de ofrecerle a la gente que es muy seguidora de lo que tú digas la posibilidad de llevar algo que sea una forma de mostrarlo y porque a mí me hace mucha ilusión. Y yo mismo, cuando muy a menudo, llevo prendas de lo que tú digas. A mí es algo que me hace ilusión tener, pero no me aporta nada real económicamente, nada tangible.
Ya, ya, ya. Pero de hecho, hace lo que yo sí que creo que te lo tienes que pasar muy bien grabando las promos, ¿no?
Ya, ahí sí que, ¿ves? Ahí volvemos a Rüdiger von Hagendass. Sí. En las promos estas que estoy haciendo ya volvemos a la tontuna y al absurdo. Que la gente, a mí me gusta pensar en la gente escuchando las promos y diciendo, ¿y a este tío ahora qué le pasa? O sea, le ha estado dando al jarrete. ¿Por qué hace esto ahora? Pero lo disfruto mucho, porque parece que no, pero en ese minutito sí puedo darle un poco de creatividad, ¿sabes? Es un idear formas nuevas de vender la camiseta que no, y las sudaderas que no sean las típicas. Os recuerdo que en lo que tú digas tal... Es hacer, no sé, darle una vuelta de tuerca al tema de las cuñas y hacer unas que la gente les quede en la cabeza. Es decir, y esta cuña que acabo de escuchar, ¿qué es lo que he oído? Y al final eso quieras que no, pues se te queda ahí almacenado en la cabecita y a lo mejor dices, ¿qué coño? Vamos a comprar una sudadera.
Ajá. Pues te quería hablar también, antes que hemos mencionado iVoox, hace un par de meses sacaron los iVoox Originals. Y yo, como seguidor de lo que tú digas, ¿echa en falta lo que tú digas entre los iVoox Originals?
No, no, me lo ofrecieron, ¿eh?
Ah, vale.
A mí me lo ofrecieron, pero claro, iVoox Originals, realmente cómo decirte, lo que tiene formar parte de iVoox Originals es la exclusividad con iVoox.
Sí.
Y ahí eso es lo que yo entiendo que no es el momento de que yo me meta en algo así.
Vale, vale, vale.
En exclusividades. Creo que es el momento de estar en todas partes. Y para mí, mi máxima prioridad es llegar a cuanta más gente, mejor. Por encima de sacar rendimiento económico de lo que hago. Quiero llegar a tanta gente como sea posible. Quiero estar en todas las plataformas en las que pueda estar. Y eso es incompatible ahora mismo con formar parte de iVoox Originals. En un futuro, pues oye, pero creo que no es el momento. Creo que no es el momento ahora.
Bueno, pues bien, Alex, la verdad que llevamos un buen rato hablando. Lo primero de todo, quiero darte las gracias por tu tiempo, algo tan valioso como esto. Ya te tocaba estar aquí porque desde que pasaron la JPOT, como ya dije en el programa de Santiago Camacho, todos los invitados te nombraban y digo, hombre, es que aparte de que lo conociera, es que si Fran Izuzquiza está en todos los meollos, Alex Fidalgo es de los que está también. Y vamos, que
qué bien, pues.
Encantadísimo.
Qué maravilla.
Encantadísimo de haberte tenido aquí. La verdad que solo quiero darte las gracias. Espero que tu tiempo haya sido bien invertido, que te lo hayas pasado bien. Y para mí ha sido un placer, la verdad, conocerte un poquito más de cerca.
Y para mí también. Y me ha encantado hablar contigo. Me ha hecho mucha ilusión que contactases conmigo para tenerme aquí en tu podcast. Y aprovecho para pedirte disculpas porque sé que lo he demorado un poco por mi cabeza, porque habíamos hablado en una primera ocasión para grabar y se me olvidó por completo, que luego fue cuando te dije, por favor, Xavi, que tengo muy mala memoria y estoy con 20.000 historias, recuérdamelo en el día, que ha sido hoy.
Sí, sí, sí.
Y nada, eso, te pido disculpas y te doy las gracias por contar conmigo. Para mí ha sido un placer charlar contigo este rato.
Totalmente recíproco. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Xavi. Chao.
Abismo FM, todo sobre podcasting y audiovisuales.
Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Si es así, recuerda que me gustaría que me lo hagas saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto@abismofm.com. Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y me gusta si nos escuchas desde iVoox. Recomendarte, como siempre, que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas. A su vez, te recomiendo también que te suscribas al blog abismofm.com. Así recibirás automáticamente en tu mail todos los artículos del blog y todos los podcasts de la red Abismo FM en el mismo momento de su publicación. Y si eres nuevo en este podcast y quieres conocer más podcasters interesantes, te recomiendo mucho que escuches las entrevistas anteriores. Seguro que no te arrepientes. Muchas gracias de veras por vuestra escucha y sobre todo por vuestro tiempo. Os espero el mes que viene aquí, al borde del abismo y sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting.